Gracias por unirte otro día más, otro episodio más aquí a Por Amor al Arte. Qué rico que sigamos aumentando esta comunidad. Gracias, gracias. Suscríbete, dale like. Ya tú sabes cómo es todo el protocolo. Y no, no ajustes tu pantalla. No es que estamos en los 80, es que estoy vestidita de pre-loved. Esto es de Abigail Vargas y su maravilloso negocio de ropa vintage de segunda mano. Y esto me encanta. Me siento como mi mamá en los 80. Y estoy más contenta todavía hoy porque recibo a un hombre inteligente, actor, entrenador personal, fisiculturista, estudiante de psicología, estudiante de actuación, pero esto es como un overall. Pronto va a estar, overall le digo yo, ¿verdad? Pero es como un all around, como un de estas personas que realmente pues saben hacer de muchas cosas, de muchos temas y bien diversos, porque casi siempre los que estoy entrevistando aquí, pues nos quedamos como que en el nicho de la actuación, ¿verdad? Y de los medios, pero este hombre ha salido, ¿verdad? a estudiar otras cosas. De hecho, empezó con esas otras cosas y ha terminado acá en los medios. Estoy loca por saber esa trayectoria y qué lo trajo al arte. Ahora va a salir en la obra Osana y sus emociones y vamos a estar hablando de eso. Probablemente usted lo ha visto en las comedias de Guapa, como el Remix o el Comité de la Risa en Tele11. Entre otros 20 inventos que tiene Luis Galán, que me acompaña hoy aquí en Por Amor al Arte.
Buenas. Dios querido, nadie me había halagado tanto, ni el amor de mi vida me había dado tantos cumplidos como en estos momentos.
¿El
gracias.
Amor de tu vida? ¿Quién es el amor de tu vida? Yo no pensé esa primera pregunta.
Si te digo que no tengo, lamentablemente.
¿Cómo tú me dices? Tiene que haber un amor en tu vida, bueno, una mascota.
La mascota, mi familia, claro, mi mejor amiga.
El amor de mi vida, mi mamá, que como dice mi esposo, rompe las pelotas, pero, pero la amo.
No, pero gracias por tenerme aquí. Es un privilegio, un honor estar frente a una persona como tú, en este caso, una gran actriz de nuestro país que ha marcado, ¿verdad? Una gran diferencia. Eso cuando ahí me dijeron, mira, si tú puedes, y yo, de verdad, Dios mío, Padre Celestial, yo. Para mí es un honor estar aquí.
Muchas gracias. No, pues para mí también, para mí recibirte me encanta y me ha pasado con el podcast. Que yo al principio decía, déjame coger primero a los de la vieja guardia. Y después, o sea, esta estructura mental que yo me hice en un tripeo uh-huh. mío. y me iba encontrando gente. Y dije, pues mira, te veo pues yo grabo Y entonces se ha ido mezclando las nuevas generaciones con las antiguas generaciones. Y ha sido maravilloso porque me fascina conversar con las nuevas generaciones o con los que han entrado recién, ¿verdad? A la actuación y... me lleno y aprendo mucho de toda esa diversidad. Así que arrancamos con, yo, antes de saber de tu trayectoria, ¿qué significa el arte para ti?
El arte ha sido sanador en mi vida. Yo creo que el arte, ¿verdad?, ha construido en mí las herramientas para sentirme seguro, crear una seguridad, una aceptación propia en todos los sentidos de la palabra. Y ver el mundo desde otra perspectiva, más allá, desde una... En vez de verlo como si fuera una queja constante de ¡soy yo contra el mundo! Uh-huh. A veces lo puedo ver como un sketch de comedia, que muchas veces, y más en nuestro querido país, puede ser un sketch de comedia.
Bendito.
O de tragicomedia en ocasiones. y a verlo desde esa perspectiva, pues, cambia mucho el cómo tú ves el mundo. Y yo creo que es algo gracioso en todo el sentido de la palabra.
Sí, yo pienso que el arte es algo que todo el mundo uh-huh. debe tener contacto con el arte de alguna forma
sí.
y que debe estar incluido, y no soy la única que lo dice, esto hay hasta estudios sobre esto, tiene que estar incluido en la educación.
Sí.
En la educación, porque lo tiene absolutamente todo. Tú tienes que crear empatía con el prójimo, tienes que saber trabajar en equipo, trabajas la memoria, trabajas el análisis a través del análisis de los personajes. O sea, es un montón de cosas que se van desarrollando y que es importante que, aunque no te dediques a esto, uh-huh. esté implícito ahí, tienes que te dé herramientas a nivel educativo.
Te voy a dar un ejemplo bien básico. Como bien mencionaste, estoy terminando termino este año, ahora en diciembre con el favor de papito Dios. Mis estudios en psicología ahora.
Tiene que estar bien ajorado, Nelly.
No, yo estoy olvidado. O sea, deberíamos hacer la próxima obra. Luis y sus emociones, pronto. Mira, y ponerse en el papel de psicólogo, ¿verdad? Y más y ahora un practicante, cuando uno cae en practicante, ahí te tiran a los lobos. Uh-huh. Y toparte con público, con personas que realmente tienen sus situaciones, con poblaciones diferentes. Tú te tienes que meter en un personaje.
Sí.
Y respetar. No es como que estamos aquí hablando y tú vienes y me dices, ay, Dios mío, mira, de verdad, Luis, yo la estoy pasando fácil. Yo volví con mi ex por tercera vez. Yo no te voy a salir diciéndote, nena, ¿qué a ti te pasa? ¿Qué es eso? No, yo te voy a decir, pero vamos a hablar un poquito sobre por qué volver. Yo creo que tú tienes un factor de dependencia emocional y no te has dado cuenta. O sea, yo creo que tú eres una dama que tiene mucho por... O sea, ¿tú viste la diferencia?
Porque no es lo mismo el consejo de un pana, ¿verdad? El consejo de un papá. Que de hecho, que el del papá no es el del mismo que
el de pana. Que el de mamá, tampoco.
Tampoco. Que el de un psicólogo, uh-huh, ¿verdad? Y no debe ser fácil. Y yo tengo una amiga psicóloga que estudió actuación. Y me decía, es bien curioso porque son profesiones que se parecen en lo que es el análisis del comportamiento, uh-huh, humano. Sin embargo, para efectos de tú llevar a cabo la profesión, como actor, tú estás expresando tus emociones todo el tiempo, estás vulnerable, pero como psicólogo es al revés. Tú estás aguantando ahí, tú estás, no es reprimiendo, ¿verdad? Pero un control, porque tú eres quien está guiando y llevando a esa persona.
Sí, porque también está esta lucha de creencias propias personales, de esta línea también de tú me estás contando una historia y yo tengo mis creencias, mi moral, mis valores, pero yo mi papel ahora mismo es de psicólogo, de oyente,
sí,
de darte, sí, unas herramientas que te sirvan a ti, mas sin embargo no necesariamente van a nacer de la experiencia.
Exacto.
Van a ser de un criterio y de un análisis. O tú te estás aguantando por completo el ejemplo que te puse ahora mismo de que ay, volví con mi ex por la ocasión, como que Dios mío, esta nena sigue volviendo con el ex. Esta historia, o sea, tú te estás aguantando una serie de cosas que es muy diferente.
Tú tienes que dejar afuera tus prejuicios, dejar afuera tus propios líos personales, que son seres humanos y pasan. La gente se cree que porque, ¿verdad?, es un psicólogo, es como con las monjas, que no, gente perfecta, que no les pasa nada, o, ¿verdad?, que son gente, son seres humanos igual, que tienen sus propias batallas.
Y que tienen psicólogos también. Yo soy estudiante de psicología y yo tengo mi psicóloga y lo digo feliz de la vida.
Exactamente.
Y la gente, pero tú no estudias psicología. Y yo,
precisamente, por eso mismo. Pero me parece maravilloso y te felicito que estés ya terminando. Estás ahí en la recta final ya. para comenzar. ¿Tienes planes de tener tu negocio, tu consultoría?
Sí. Ese plan está bastante presente, pero también tengo planes de hacer un ¿verdad? Continuar con los estudios, hacer quizá otro grado.
¿Doctorado?
Posiblemente, ¿verdad?
Madre mía.
Es como yo digo, a ser millonaria los préstamos estudiantiles. Que en algún momento los tengo que pagar.
Pero es porque te gusta estudiar realmente. Es porque hay gente que va detrás de títulos y nada, no pasa nada, pues, ¿verdad? Para alcanzar mejor accesibilidad financiera, ¿verdad? O sea, mejores puestos, o porque tienen una meta de X o Y cosas. Hay gente que es que realmente pueden tener 3, 5, 6 títulos, lo que le gusta es estudiar, como mi prima Yasmín.
El conocimiento es poder, ¿verdad? Y el conocimiento te abre puertas también de igual manera. Ese es uno. Y lo segundo, también es que estamos en unos tiempos, o sea, uno no quiere estar bien sobrecualificado, pero quieres estar bien preparado y sí, decir, no, yo sí, yo soy Luis Galán, pero no soy cualquier Luis Galán, yo soy fulano y tal, mira mi resumen, mira mi trayectoria, por y para abajo. O sea, es una mezcla de las dos. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que cuando creemos que el día que asumamos que, ay, ya yo cumplía, yo me lo sé todo, va a ser el día donde se acabó todo en tu, sí, vida. A veces, pues no tienes más nada que aprender, pues perfecto. Sí. Acuéstate a dormir y con suerte te levantas mañana, ¿me entiendes? O sea,
seguro.
Y esa es la parte que, pues, yo pienso por el cual, vuelvo y te digo, lo estoy pensando todavía, ¿verdad? Más por los préstamos, pero es más por eso, es la capacidad
pero lo tienes ahí en
de adquirir nuevos conocimientos,
claro.
de añadir más espacios, nuevas teorías. También hay una cuestión de conexiones a nivel universitario, colegas entre sí que tú te encuentras y tú aprendes cosas. Vamos a hablar de vieja escuela, gente de la vieja escuela, porque todavía hay gente estudiando, ¿verdad? De edad avanzada que tú te topas
Qué maravilloso ver eso.
Sí, yo te puedo hablar ahora mismo, dando un brinco rápido, la escuela de Fragoso. Yo soy estudiante de la escuela de
Lo
Fragoso.
sé, muchachos. Si yo no sé qué tiempo tú tienes.
No, o sea, y ahora mismo actualmente hay una dama maravillosa, como ya diría, mi querida Mirna, y esa es una señora ya que cumplió, va a cumplir 70 años.
Ay, qué bella.
Y
Me
ella está
encanta
ahí
eso.
y ella se queda con todo. Pero también me los he topado bien nenes jovencitos que cuando tú lo ves actuando, sus matices, todo, tú te quedas. Nene, yo puedo sentarme a apuntar todo lo que tú acabaste de hacer para aprender algo de ti. O sea, es como yo digo, no hay conocimiento ni muy pequeño ni demasiado de grande.
Y que no hay edad para seguir, o sea, para seguir aprendiendo, es siempre, siempre, siempre. Entonces, Luis, es que quiero hablar tantos temas contigo. Esto del ejercicio, tú estudiaste tu bachillerato en ciencias de la salud del ejercicio, ¿verdad?
Sí, ciencias del ejercicio y
De
promoción de la
ejercicio
salud.
y promoción de la salud. Ahí está el título real. ¿Qué del ejercicio, de todo lo aprendido y de todo, también como fisiculturista, te has llevado al arte?
Pues mira, eso me lleva a lo mejor a adelantarme a tu pregunta. Cuando yo empecé en esto del ejercicio, yo empecé en bachillerato en psicología en la Universidad de Sagrado Corazón. Me cambié con el tiempo a ciencias del ejercicio, me llevo el minor, que fue lo que me ayudó a tener los requisitos para entrar en maestría.
Okay,
Todo conecta, el universo conectó de manera bonita.
maravilloso.
Yo hago mi primera competencia de fisiculturismo en el 2018, me estoy bajando una tarima. Yo recibo una llamada que están buscando un personaje de Mini Ayuso. Mini Ayuso para Mini Bulbo, ¿verdad? Que lo hace Carla Sánchez.
Sí.
Y de igual manera, como que todo conectó el ejercicio porque había unas especificaciones de Mini Ayuso que pues dentro de una población como las personas con enanismo con acondroplasia están bastante limitadas porque Mini Ayuso, una persona fit, bien cuidada y
Sí,
todo
de
eso.
musculatura y
Y
la
musculatura y
cosa.
todo eso.
O sea que Carla estaba buscando a alguien que tuviera esos requisitos.
Esas cualidades.
Cualidades,
Yo
sí.
conozco a Carla de tiempo también porque llegamos a hacer anuncios. Antes de yo entrar en este mundo, yo había hecho un anuncio con ella hace tiempo largo atrás. Y yo dije, pues está bien. Es más, yo no dije está bien, yo estaba como que es en serio. Porque yo estoy saliendo de un escudo y de unas creencias de que yo meterme en este mundo donde de por sí voy a estar más expuesto todavía. Si de por sí, no estando en este mundo, estoy expuesto a una serie de situaciones personales en mi vida, crítica, señalamiento, etcétera. Imagínate si me añado a ese mundo.
Claro, o sea que no lo habías pensado hasta ese momento nunca.
No estaba en el
La
panorama.
actuación
No
ni nada
estaba,
de
no
las artes.
estaba.
Ok.
Pero ahí es donde el ejercicio conecta en ese aspecto, porque aparte de eso, yo creo que el ejercicio es un arte. Construir un cuerpo es algo artístico que conlleva un proceso, un aprendizaje constantemente, conlleva una disciplina, y esta es la parte donde dentro de todo el fisiculturismo a mí me enseña que el fisiculturismo es estructurado, no hay break.
Sí, la
Y hay,
alimentación y es todo,
todo, me levanto
todo, todo, todo
temprano, caldo en ayuna, primera comida, voy a mi jornada laboral, sí, a atender clientes, etcétera, segunda comida, me toca entrenamiento, o sea, es bien estructurado.
andan con sus comidas, todo se pesa, todo es por
Sí, las
medidas.
mías están en el cajón ahora mismo.
Sí,
O sea, yo
sí.
salgo de aquí para ensayo de Osana y ellas saben que yo ando con mis comidas encima. O sea, y conllevo una disciplina. En el área del arte, hay un refrán que yo he aprendido a adquirir, que a veces a falta de herramientas en ese tiempo, la disciplina puede vencer talento. Y
Sí.
eso es, ¿verdad? Y es una línea muy, estoy diciendo algo bastante controversial, pero sí, muchas veces el que tú seas tan disciplinado, llegues temprano, tengas los textos de memoria, si tienes una duda la aclares, cumplas con una serie de requerimientos, te pone en una posición donde la gente diga, y a lo mejor has escuchado por ahí, Luis Galán nunca llega tarde. Luis Galán llega temprano. Luis Galán, si no se aprende los textos ahora, créeme que él lo va a tener aprendido de aquí a que todo esto acabe.
O sea, que esa rigurosidad del ejercicio, por eso es que te lo pregunto. Tienes toda la razón, me acabo de morder la lengua. Ay, María. Tienes toda la razón. Ay, María. Lengua larga. Tienes toda la razón porque cuando a la hora de contratar a un actor, si tú tienes un actor que estudia, que se prepara, que acoge bien las direcciones, que te hace las preguntas, que está interesado, que tiene la pasión, etcétera, todo lo que tú acabas de mencionar, a veces es preferible a un actor que es extremadamente talentoso, pero no llega a tiempo, no se aprende las líneas, es problemático o problemática, etcétera. Así que sí, eso ha pasado mil veces. Eso no quiere decir que uno no se prepare para seguir, que es lo que tú estás haciendo, para seguir mejorándose, creciendo, pero sin duda alguna es una parte bien importante y yo lo veo en los fisiculturistas, ¿verdad? Yo estuve en un momento dado con entrenador y la diferencia es brutal. Ustedes los entrenadores es otra cosa, son bien necesarios y la diferencia en el cuerpo uno lo ve también. Y a mí me encantaba esa rigurosidad, porque de alguna manera se me parecía a como a mí me gusta trabajar dentro de las artes. Y por eso es que te lo pregunto. Así que tú eres de los que llegas temprano, eres de los que memorizas. ¿Cómo es tu proceso en la memorización, estudio?
Ese proceso... Todavía no tengo la dicha de tener el talento y la memoria de Alfonsina Molinari. Alfonsina le toma 3 minutos de lectura y ya se sabe todos los parlamentos habido y por haber, incluyendo los de sus compañeros. Esa es nuestra querida Alfonsina, ahora mismo no sabe ni sus emociones. Porque a veces ella está, no, se supone que tú digas esta línea así. Ajá. Andrés, ¿verdad? Como ella sabe que esa es la línea mía, ok, perfecto. O sea, es cuestión de seguir... O sea, leer.
Lo vas a desarrollar.
Y llegar
como un músculo.
Sí, no, volvemos. Es el desarrollo de una memoria, ¿verdad? Que como el músculo. Pero también entender lo que estás leyendo. Y también decir, espérate, ¿cuál sería mi línea de pensamiento si yo lo veo? Por ejemplo, en la obra de Osana hay una parte donde lo sacaron mucho de... Víctor González lo sacó de Mi Vida Personal. Okay. Ese texto. Y él lo añade y yo estoy viéndolo y yo en una yo le estoy diciendo a Andrea Toro, que es Osana, está chévere, pero yo no me tira, yo sé que lo saca de mí, pero yo no lo diría de esa manera. Vamos a añadirle un poquito de menos de esto y más de esto.
Y te lo permitieron, no hubo problema.
Y exacto, no hay problema con ese espacio. Yo se lo dije, vamos a añadirle esto porque yo no quiero que esto se vea como que este clásico de que... Más bien que sea una parte íntima, privada, vulnerable, pero que no caiga en la línea del... ¡Ay, bendito! Que
sí,
esa línea para mí es como que me da este cringe personal. Pero
¿por
sí?
¿Qué? ¿Viene de dónde?
Yo creo que viene de una inseguridad propia, ¿verdad? Como que nunca voy a querer que alguien me vea desde el... Por ejemplo, el clásico clichoso de toda persona con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? O impedimento. Es el que tú naciste especial, tú llegaste con un propósito, etcétera, etcétera. Ese es el clichoso, y lo voy a decir clichoso porque... Toda persona pasa por un conflicto de vida. Y a veces lo menos que tú quieres escuchar es, tú vienes con un propósito. Sí, en el camino descubrimos que tenemos un propósito. Tú tienes un propósito ahora mismo aquí en esta posición. Aquí los que están, ¿verdad? Backstage tienen un propósito. Pero a veces confundimos el que la discapacidad o algo que se ve físico con la empatía de decir, no, tú vienes con un propósito. Nunca se debe hacer ese approach a primera instancia. Por lo menos en mi caso, no soy tan fan de ese approach. Okay. Háblame como persona, como estábamos hablando ahora mismo detrás de cámara. Mira, yo te vi en el gimnasio. Sí, esto yo le digo, mira, no me hace acercarse. No, la vida, a veces uno está bien serio en el gimnasio, pero nada, personal, bla, bla. O sea, y se entra en un vínculo más amistoso.
Más real.
Más real. Claro. Y nace desde la... y nace más orgánico desde la pregunta.
Pues
¿por qué? Porque cuando uno es joven, y yo tengo 34 años, pero cuando uno es joven...
Nene.
¿Joven? A mis 12 años, donde al tiempo del bullying y todo eso, era bien bastante sólido, ¿verdad? A lo mejor no tan sólido como ahora, el escuchar, tú tienes un propósito, tú eres especial, pero me estoy enfrentando a este mundo que no estoy entendiendo, porque en mi familia no hay nadie con enanismo. Te cuento este dato adicional. Era bien difícil de tragar.
Sí, es que es como el positivismo tóxico.
Ahí vamos, ahí
el,
eso
el positivismo
mismo.
Tóxico que le llaman,
¿verdad? Ese positivismo tóxico.
Es como cuando yo pasé por una depresión cuando en la pandemia muere mi papá y muere mi hermano y mi tío, todos como que ti, ¿verdad? Y era un momento como que bien complicado. Y cada vez que yo veía o en las redes o lo que sea, estos mensajitos positivos con buenas intenciones, porque realmente no, ¿verdad? Y tienen un propósito también. Sí. Mensaje positivo y o alguien me llamaba y me decía, pero no te preocupes porque esto, porque lo otro.
Porque están en un mejor lugar.
Yo quería coger la silla y tirarla contra la pared porque yo no quería que, era como invalidar lo que yo estaba sintiendo. ¿Tú me entiendes?
Vamos por esa línea. Y si uno pasa por una etapa de poca aceptación en ese momento, que a veces no es ni de la sociedad, de uno mismo, no me invalides el que yo no me quiero sentir especial en este preciso momento. Uh-huh. Ahora, de que Luis Galán a sus 34 años descubrió por qué es especial y por qué tiene un propósito, claro que sí. Y ahora mismo, mi proceso más cómico de vida es yo decir, de antes toda esta gente tuvieron razón. Uh-huh. Y yo peleando con ellos. Pero lo descubrí ahora. Me di la tarea de descubrirlo porque... quizás volvemos, es en el tiempo que ocurre.
Sí, 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 hay como un destiempo, porque es que llega un momento, hay un momento donde uno le molesta en esa. Y si van acompañados de empujarte a la autocompasión, sí. O a como sintieran pena de uno por lo que uno está pasando, como ese ejemplo que yo te acabo de poner, pues uno se siente peor.
Sí, no, es como si tú estuvieras sentado y tú dices, Luis, qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira, yo quiero que tú sepas que yo tengo un amigo como tú. Y yo acá, ¿cómo que como yo?
O sea, aguante. Qué bueno que mencionas, qué bueno que mencionas esto, Luis, porque entonces me da curiosidad, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas microagresiones o agresiones o condescendencias?
Condescendencias.
O esos mismos comentarios que acabas de decir, que son molestosos y que debemos aprender ya a trabajar con respeto con la comunidad de talla baja.
O con cualquier comunidad.
Con cualquier comunidad en general. Uh-huh. Obviamente con la comunidad de talla baja, específicamente porque estamos hablando de el enanismo y de la condición del enanismo que se llama la tuya.
En el caso mío, acondroplasia.
Acondroplasia.
Que viene del término acortamiento de articulación.
Exactamente. ¿Cuáles serían esas palabras, esos acercamientos indebidos?
Es que yo creo que el problema no es el acercamiento, el problema es que realmente si tú quieres hacer, por lo menos en mi caso, Luis Galán, no aplica a todo el mundo por igual, ni siquiera de la misma gente, de la misma comunidad de personas de talla baja con enanismo. ¿Tú quieres saber algo? Dame, pregúntalo. Luis, ¿tú tienes personas en tu familia con enanismo? No. Ah, ok. Ahora, si yo te digo que no, y tú vienes y dices, mira, no te creo, ¿y de dónde tú saliste? Ahí entra la microagresión.
Okay.
Porque es como, claro, que es como obvio, que un sí, sí. Si me vas a contradecir lo que te estoy diciendo, ¿para qué me preguntas? Quédate entonces con todas tus teorías conspiradoras, habido y por haber, sí, de que sí. Qué sé yo.
Matas la conversación.
Yo voy a ser aquí jocoso, pues yo sí, no, realmente yo soy un cuerno, realmente, o sea, qué sé yo, o lo que sea. De esos chistes habidos y por haber que pues pueden ocurrir en ese preciso momento, o sea. Uh-huh. Preguntas sexuales, que pues volvemos a lo mismo.
¿Te las hace la gente? No me chaves, de verdad. Pero la gente, o sea, fanáticos y personas que se te hacen.
Tienes fanáticos y personas heterosexuales, hombres.
Oh my God.
Hombres.
O sea.
Y de la manera más indiscreta.
Y como tú lo tomas y cómo lo manejas.
En tiempo hasta yo picheo, ¿entiendes? Pero, o sea, usando el término, yo lo ignoro, pero en un momento, anécdota, y verdad. Yo tuve una temporada que yo no guiaba y yo tenía que hacer un comercial de Navidad lejos, para Ponce.
O sea, ahora guías.
Sí, ahora
lo que quieres decir, ok.
Y yo me fui en Uber. Un señor de Uber empezó a hacer preguntas del enanismo y se le dice, ven acá, y ustedes, preguntas bien básicas, y ustedes pues tienen una vida bastante normal, whatever that means, ¿verdad? Uh-huh. Que es una vida normal.
Porque mi vida no es normal.
Sí, no, o sea...
Pregúntale a mi mamá.
No, la vida de nadie, yo creo que es normal.
Lo tuyo, esos horarios, eso.
Y de repente sale y dice, o sea que tus órganos, corazón, riñones, todo, pues es normal. Y yo, sí, sí. O sea que eso incluye el sexual. Y yo, un Uber pa' Ponce a una hora de distancia.
Que te tenías que...
Yo estaba que me quería tirar del Uber.
Una hora entera con esa persona.
Yo estaba, y era un señor y había un silencio por la próxima hora tan incómodo. Porque yo le estoy contestando desde lo básico, ¿verdad? Y esto, para que lean entre líneas lo que yo quiero decir. Si yo te estoy especificando que mi acondroplasia es acortamiento de las articulaciones, game over. No ya. Profundicemos en más nada. Ese es el término. Pero cuando empiezas a indagar y vas directo para un tema, uno se queda como que ¿en serio? Y él, no, disculpa la pregunta si te incomodó. No, tranquilo, no te preocupes. Y yo mirando por aquí, faltaba un CD de reggaetón de estos viejos.
Ay, Luis, no me digas.
Y pasa ese tipo de situaciones. Créeme que pasan.
Sí, que ahora uno se ríe y lo que sea, pero realmente para ti no debe ser fácil, ¿entiendes?
Yo una vez tuve una
no te cansas de los comentarios.
No, y yo tuve una conversación una vez con así. Carla, y yo le estaba diciendo a Carla que en un mundo, ¿verdad?, que hay mucha demanda social, ser enano hombre es más fuerte que ser enana mujer.
¿Por qué?
Los estándares sociales casi siempre quieren es más pequeño, la mujer.
Oh, te entiendo.
El estándar social que determina del hombre alto, protección, seguridad. Ese es el estándar patriarcal creado de, no sé quién lo creó, alguien que estaba bien aburrido, de hace como 50.000 años atrás.
Que al día de hoy todavía muchas mujeres lo creen y hombres
todavía,
también.
Incluso sí. en los programas radiales hay un anuncio que dice, no, fulano es guapo, tiene un buen trabajo, esto, lo otro. Es alto. Y tú me ves que yo ando por ahí por la cajetería como que... ¡ah! O sea, como que yo mismo... Pero es eso. O sea, hay una demanda social. Uh-huh. Y yo no busco cambiar el molde. Yo no busco nada. Pero esa demanda se siente. O sea, y más cuando... Y yo se lo dije a ella. Yo le dije, tú, es más fácil que un hombre te diga... mujer, whatever. Quiero estar contigo. Que una persona, una mujer reconozca, quiero estar con un hombre bajito. Uh-huh. Por sociedad.
Sí,
por el que
sí,
dirán,
sí,
tú estás con él. Pero ¿y cómo ustedes? Y entran todos. Pero ¿y si tienen hijos? Y entran toda una serie de preguntas por ahí para abajo, sí, de colecciones, sí, que ni votando las haga. Y es parte de la misma sociedad.
Y eso que mencionas le pasa a mucha gente. Por ejemplo, yo no sé si conoces al actor, o lo has visto, ¿verdad? Peter
Dinklage.
¿Verdad? Que el esposo es lo mismo. Lo que hace es que ellos ya, o sea, su vida privada no hablan de eso ni nada, porque es lo mismo. Como ella no padece de enanismo, pues entonces le seguían las preguntas y los acercamientos, porque ella también está en los medios. Sí. Eso se ellos lo mataron a la solta. O sea, en la vida privada de ellos y qué sé yo qué, porque allá es más intenso todavía. Estamos hablando de Hollywood, el hombre ha ganado, creo que son tres Emmy, por ¿verdad? Sus actuaciones.
El hombre tiene tanto poder que le eliminó a los enanitos de Blancanieves. A ese nivel él estaba.
Él es otra cosa.
Y sí, o sea, como sos. Y fíjate, y es bien fuerte saberlo desde la perspectiva de uno decir, con tanta tecnología que hay para averiguar información, porque tienes que seguir estando en esta one-on-one, o sea,
sí,
entonces te doy la respuesta, dudas de mi respuesta, pues ¿qué pregunta? Entonces, aquí es donde entra la línea de qué tanto yo quiero saber versus qué tanto yo quiero molestar.
Dos cosas muy diferentes.
Y es algo que le pasa a cualquier. O sea, no solamente me puede pasar a una persona con enanismo, le puede pasar a cualquier persona.
Pero es que yo entiendo que es como que la persona se pone en una posición incómoda a sí misma, entonces lo proyecta poniéndote a ti, por ejemplo, en una posición incómoda, lo cual convierte todo el momento en algo awkward y raro, cuando no hay necesidad ninguna. ninguna, ¿verdad? Muy lamentable, pero la verdad que tú lo manejas de una forma grandiosa. Entonces, volviendo a la actuación, Fragoso, cuéntame, porque tú bien dices que comenzaste en la actuación, ¿verdad? Porque Carla te lleva al programa y de ahí empezaste en las comedias. ¿Te enamoraste? ¿Qué fue lo que pasó que entonces después ya empezaste a estudiar esto de la actuación?
Mira, pasaron tres pensamientos por mi mente. Cuando yo estuve, en el tiempo que estuve en Guapa, yo tuve muchas oportunidades de trabajo fuera, básicas, buenísimas. O sea, oportunidades de hacer dinero. Tú sabes que lamentablemente el mundo de las artes, en estos temas económicos, no es como la gente, pues, quiere.
Así es, así es.
Y a todas las rechazaba. Ah, pero tiene que ser un full time. Es que trabajo los lunes grabando. Y no es que el rechazo era porque acá yo estaba haciendo un fracatán para poder sustituirle. Entonces, hubo una vez una conversación con una amiga que ella me dijo, muy en el fondo tú estás enamorado de esto y tú no lo sabes. Y me lo dijo, esto es como el...
¿Para rechazar el trabajo y todo?
Sí, no, me dice, esto es como la clásica situación de esta persona que se enamoró de alguien pero no lo quiere admitir. No, está en esa negación. Entonces, empecé en esa fase. La segunda fase fue de qué manera el público, en especial en la comedia, me está viendo. Porque una cosa es ser gracioso y otra cosa es verse gracioso. Y ese pensamiento invadió mi mente. Y yo dije, ¿cómo yo puedo dejar saber que yo necesito, yo quiero crear un producto en mí que la gente no me vea gracioso, que no me vea gracioso? La gente diga, él es gracioso. Él hace...
¡Qué importante!
Son dos cosas muy diferentes.
Totalmente. Que te tomen en serio como actor. Sí. Junto a un actor que hace comedia.
Sí, sí. Y ahí entre las... Antes de Fragoso, pues tuve otra escuela de actuación de igual manera.
Estuviste en Lipit también, ¿verdad?
Estuve en la Lipit, estuve en EIFA. EIFA fue una de mis primeras escuelas de actuación con Ángel Manuel, Carlos Khalil. Los amo, los adoro. Entré en la Lipit con los talleres de improvisación con Maurín, Yanibe Santiago, un
corrido
de maestros.
Sí. Espectaculares. Sí, sí, sí. Esa es la Liga de Improvisación Teatral de Puerto Rico. Disculpame un segundito. ¿Lo hiciste tan pronto? O sea, ¿a cuánto tiempo de haber comenzado ya fijo en las comedias? ¿Te diste cuenta de que quiero educarme en esto?
Te puedo confesar que empecé tarde. No empecé el momento.
Ok.
Porque yo lo estaba viendo...
Procesándolo.
Yo estaba en mi mente como que... Ay, en algún momento dado, Sonche Logroño se cansa de mí, me bota como bolsa. Y yo estaba en esta mente, también me va a votar. Pero mientras más me metí en esto y más... O sea, yo estaba en el rechazo de que no, yo no voy a estudiar esto, ¿para qué?
Te lo pregunto porque en ese momento, yo me imagino que es cuando tú mismo, ahora hablando, ¿verdad? No los demás, tú mismo te tomas en serio en esto, como que, oye, esto ya no es que yo vine a hacer unas cositas aquí, es que yo quiero dedicarme a esto.
Y algo que yo digo en mi mente es que me hubiera gustado empezar desde el primer momento que empecé, el primer día que empecé saliendo en televisión. Pero es como yo digo, o sea, yo creo que hay un nivel de madurez en mi vida que tenía que entrar. Y en ese tiempo no
estaba. Es cuando tiene que ser, punto.
Y no estaba. Y ahí vi actualmente en la Escuela de Fragoso, que es un mundo completamente...
No, Norwil y su diferente. Familia son espectaculares, dedicados a la enseñanza de su mamá, su hermana. ¿Hace cuántos años tú empezaste para ubicarnos en tiempo y espacio en la actuación?
Desde el 2018.
Oye, has hecho muchas cosas en corto tiempo.
Eso dicen las malas lenguas.
Y en talleres de actuación, en Lipit,
Te puedo decir como llevo 4 años bien metido en
bachillerato casi.
Exacto. E incluso lo pensé en un momento dado, bien a principio del remix. Yo lo había comentado que en paz descansé con Alba. Yo digo, ¿tú piensas que yo debería meterme en un bachillerato? Y él me dijo, lo que pasa es que ya tú estás aquí adentro. So, sí puedes intentarlo, pero también puedes buscar educación. Muchos métodos de educación.
Sí, sí.
Para entrar,
¿verdad? Que de hecho yo siempre me paso comentando eso, que las academias y los centros de educación fuera de las universidades son tan importantes,
claro,
precisamente por eso. Claro. Tantas personas que descubren o sencillamente como terapia desean hacer contacto con el arte, aprender, y esas academias son vitales. O sea, yo empecé en ellas y ya después sí, chévere, entré a la universidad, pero para mí esa educación en las academias de actuación fueron vital.
E incluso te lo digo ahora mismo con total sinceridad, no descarto, yo te dije un doctorado a lo mejor en psicología, pero no descarto que yo venga y te diga, ¿sabes qué? Pensé bien, me gradué, empecé en la escuela de actuación, quise meterme en una escuela de actuación o algo por empezar desde la base. O sea, irme al revés de los pastores.
Tú eres nerdito. ¿Cómo es? Nerdito, nerd, no, en el buen sentido de la palabra, no. Como me dicen a mí, tú eres nerda porque vas a seguir estudiando, pero es que...
O sea, pero
me refiero en el buen sentido de que ese deseo de aprender y hacer contacto con maestros chévere, que sepan, que le enseñen a uno herramientas, le den herramientas a uno que valgan la pena. Tú
y,
sabes.
Y esa es la magia dentro del espacio, ¿verdad? De Fragoso. Vamos con la base de Fragoso. Todos sabemos quién es Noel Fragoso. Tenemos ahí un Eric Yamil de igual manera.
Chulísimo,
tenemos también un Edgardo, tenemos también un Isadora, entre otros grandes profesores que vienen de escuelas de actuación sólidas, vienen de escuelas, voy a usar el término, de la vieja escuela también. Te topas con estudiantes que ya tienen su madera porque han hecho teatro. Te voy a dar un ejemplo, Bianca Morales. Ella es excelente en lo que hace.
Sin duda alguna.
O sea, y te topas con gente dentro de ese espacio que tú dices, ya sabes yo, ¿pero qué es esto? Sí. O sea, o aprieto o aprieto. Y esa es
la... ¿Qué has aprendido? ¿Qué herramientas así, una que otra, me puedas decir que mira, que me gusta, que me llama la atención de este proceso en esta clase o lo que sea?
Ser vulnerable. Y esa es la parte más difícil de Luis Galán. Acuérdate, una cosa es el personaje Galán, que Galán es el que todo el mundo... ¡Hey!
Todo el mundo dice Galán, ¿verdad?
Sí, sí, no. ese es mi marketing. Y otra cosa es Luis. Y cuando entra Luis en acción, esta parte más vulnerable, más humana, el que siente, el que no todo lo tiene que terminar con un chiste, el que cae ahí en esa línea, el que puede proyectar, y eso en una de las... Empecé ahora de nuevo con el próximo semestre de Fragoso, lo empecé literalmente ayer. Estoy con Isadora. Y Isadora me empezó a controlar mis gestos de cara. Ella, tú estás haciendo muchos gestos de cara. Era un ejercicio básico. Mira a tus compañeros, mira. Suéltate las manos en los bolsillos, suéltate esto y lo otro. Y ella suave, relaja los músculos de la cara, porque está levantando la ceja, esto y lo otro. Y yo le expresé a ella, porque quiero tener control. Porque no quiero que la gente llegue a conclusiones sobre mí esporádicas, de cosas mías bien personales. Y ella viene y me dice, aquí tú puedes ser tú y puedes llegar de mal humor como puedes llegar de buen humor. Yo no voy a exigir nada.
Qué maravilla, ¿verdad?
Sí. Y esa es la parte mágica. Con Eric Yamil el semestre pasado hicimos, el semestre antepasado, ¿verdad? Ya llevo ya un año con Fragoso, hicimos una escena de abuela-nieto. Se vio bien vulnerable esa parte del nieto con su abuela. Que mi momento heavy fue cuando Norwil está viendo la clase y me pasa por el lado y me dice al oído, que mucho te has mejorado. Y para mí fue como que un... porque yo conocí a Norwil. Yo sé quién es Norwil, pero yo conocí a Norwil cuando empatamos en la obra de A lo Bestia, que fue con Alfonsina Molina. Ese elenco, yo era el rookie de ese elenco. Y cuando ella me dice eso, yo estoy pensando en... Y ella misma lo dice, tú no eres el mismo que yo conocí cuando hizo la obra de A lo Bestia.
¡Qué bueno!
Y cuando ella me dice eso, es como que un...
Te emocionaste.
Celestial. O sea,
estás empezando a abrirte más y a prestarte un poco más para los personajes. Eso te llevaría a hacer personajes dramáticos. ¿Te interesa eso para el futuro? Eso.
Quiero eso. Yo estoy loco de que...
Porque principalmente has hecho comedia.
Sí, casi siempre. Incluso en este personaje de Osana, siempre hay un toque de comedia donde se enfatiza mucho. Como yo digo, lo que el mundo ve como desventaja hay que sacarle ventaja. Pero se enfatiza mucho los chistecitos de bajito de que, yo pasé una etapa donde no todo lo podía alcanzar, incluyendo la felicidad, porque la felicidad era difícil de alcanzar. O sea, está ese chiste, ¿verdad? Pero también quiero esta parte de drama, esta parte más vulnerable. Hay una película, Corazón de León.
Sí,
yo rechazaba mucho esa película.
De verdad.
Te voy a hacer el cuento largo corto. Porque yo sé porque me la están recomendando. O sea, en mi mente está, mira, tienes que ver esta película. Y eso fue a principio de bachillerato. Y yo, ay, esto trata de la clásica historia de una persona con enanismo, ta, 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 que se enamora de esta muchacha, ta, ta, que ya yo me la leí, ya. Pero cuando en una yo la veo y está esta conversación de padre e hijo, no sé si te acuerdas de esta escena.
Sí.
Donde el hijo le dijo, ¿tú quisiste, tú tuviste una novia como tú? Sí, cuando estaba en primer grado, creo que fue ese tiro. Y él enfatizaba mucho, un hombre exitoso. O sea, él estaba arriba. Sí, alguna vez quise ser alto. Y nunca quise avergonzarte. Y él decía, yo como hijo siempre estaba orgulloso de ti. Esa escena nada más yo dije.
Es maravilloso. Sí. Sí, sí, sí.
El actor no tiene enanismo porque era CGI, porque yo se podía ver, pero muy bien.
Sí.
Muy bien.
Era,
enfatizó bien el sentimiento.
Profunda, bien
esa parte profunda de vulnerable. ¿Por qué? Porque León, ¿verdad? Ese era el nombre de él.
Exacto.
Se veía bien poderoso y bien seguro de sí mismo. Incluso la primera cita que tuvo con la chica y todo, pero seguía siendo el mismo inseguro de primer grado.
O sea, yo creo que eso es lo lindo de la película, como la parte humana, de verdad, que cómo presenta esa profundidad en los sentimientos de ambos personajes, de los familiares, las distintas perspectivas que presenta. ¿Te molestó que hayan usado inteligencia artificial y estas vainas tecnológicas?
No,
¿te hubiera gustado que hubiera sido otro el actor?
No, porque no me molestó para nada, porque obviamente, acuérdate, yo lo estoy diciendo, era así ya, y o sea, yo pude identificar que no era una persona con enanismo, pero realmente...
¿Pero entiendes que una persona con enanismo debió haber hecho el personaje? ¿O?
Yo entiendo que cualquier persona que puede representar a otra población y lo hace como él lo hizo en esta escena...
Sí, con respeto.
Es más que bienvenido.
Ya.
O sea, es súper bienvenido. O sea, yo creo que una vez yo estuve dando un taller en Sagrado, que me invitaron, y una persona con espectro de autismo me dijo, y nunca se me olvidará, eso fue literalmente el otro día, me gusta verte en televisión porque eres la representación visible de la población con diversidad.
Qué lindo eso. Qué
y
lindo.
Cuando él me lo dijo, y me da como ahora mismo, me da esta idea de, wow, yo no represento solamente una persona con enanismo.
No.
Yo represento toda una población con diversidad.
Que es una gran responsabilidad.
Y personas con diversidad dentro de mi posición con enanismo deberían tener conciencia sobre eso y decir, estamos representando a más de una población, porque realmente si es bien difícil, ¿verdad? Este mundo con personas con diversidad, espectro autismo, síndrome de Down, enanismo, por ahí para abajo podemos seguir hablando, ¿verdad? La diversidad desde el aspecto de la salud mental, depresión,
sí,
ansiedad,
sí,
esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, que es una población que hoy en día lo queremos ver tan clichoso que... Ay, tú tienes depresión. Ay, mira, cuesta todo dormir, que eso se te va a quitar.
Sí.
No. No menospreciemos...
Mucho estigma.
Hay mucho estigma social, gracias. No menospreciemos unas cosas porque tú no la estás viviendo. O sea, yo creo que... Y yo siempre he dicho, la mejor empatía es vivir y dejar vivir. Así. Como yo digo. O sea, no tenemos que entrar en temas como yo te digo, de que, ay, yo tengo un amigo que es como tú con enanismo. Ay, yo tengo un amigo que también perdió un familiar. Siguiendo lo que hemos hablado de tu historia.
Sí, lo que hablamos.
O sea, la mejor empatía es una conversación básica de que, ¿qué tal esto y lo otro? Yo tengo una curiosidad. Personas como, ¿verdad? Personas con enanismo. Pues mira, sí, esto y lo otro. Ah, pues perfecto. O sea.
Sí.
O sea, educar es lindo. Y que tú utilices la herramienta de lo que aprendes para educar a otros es mucho mejor. Ahora, si tú quieres sacar información por morbo,
Y eso se nota. Tan fácil que, ¿verdad? Digo, uno dice tan fácil, yo sé que no para todo el mundo no lo es, pero uno debe hacer el esfuerzo de que así lo sea. Ir directo a las curiosidades, a las preguntas de forma respetuosa, ¿verdad? Claro. Investigar también, porque como tú bien dices, mira, ahora está accesible un montón de información a la que tú te puedes acercar y no por el hecho de que tú no pertenezcas a aquella o a la otra comunidad, aprender, lo que hemos hablado, mientras más conocimiento tengamos, eso nos ayuda hasta en nuestro comportamiento social, en todo.
En mi práctica actual, en mi práctica actual, y te lo comparto, la población que yo estoy trabajando es el espectro autismo. Yo estoy en un centro de personas con espectro autismo.
¿Estás trabajando también en...?
En mi práctica.
Porque claro. Claro.
Ahí me tiraron a los leones. Y mi primera práctica del semestre pasado fue espectro autismo, y actualmente sigo con esa población. Me añadieron, ¿verdad?, otra población más de jóvenes. Y cuando entré los primeros 2 días, tú sabes que el lapso de atención de esa población es... espectro autismo es grave.
Sí. Es uno de los grandes problemas.
Beneficios de trabajar en la televisión, como yo digo, es que un día por accidente ellos... me vieron en televisión. Y yo llego un sábado y de repente escucho, ¡Mister! Y yo como que estoy, ¿qué le pasa a ellos? Y estoy viendo a mi compañera de práctica y yo, entonces se levantaron de buen humor. ¿Qué? Porque ellos no, conmigo, las primeras 2 semanas no estaban así.
Ajá.
¡Mister, te vimos en televisión! Y yo, ¡oh! Porque obviamente yo sé en dónde me vieron. Y
no sí, es para. Y sí, es bien distinto el mundo de
es un mundo, lo que estás trabajando. Es un mundo de esto bien serio versus esto de que me viste a lo mejor vestido de diablo, o a lo mejor me viste en calzoncillo en un sketch de comedia. O sea, como que aquí yo dije en mi mente, me fastidié. Mister, te vimos ahí. Acho, se te zafó una palabrota ahí bien chévere. Y yo. Y tuvimos que aclarar, pero una cosa es el Mister de aquí, que está en personaje, sí, ¿verdad? Como psicólogo de ustedes. Y otra cosa muy diferente es...
El actor
que está haciendo un personaje, pero qué bueno que lo vieron. Me cuestiono, porque son bastante niños. Me cuestiono que ustedes hacen viendo ese tipo de programación, pero nada. Eso es algo que más adelante pues vamos a estar trabajando mejor. Y
pero te ayudó a crear como un clic, una empatía con ellos, una comunicación.
Hasta la fecha.
Qué bueno.
Hasta la fecha. Bueno. Y yo dije en mi mente, ¿sabes qué? Es lo mejor que pudo haber pasado, porque se me estaba haciendo bien difícil con ellos. Porque obviamente, pues, como yo digo, aquí hay un chiste bien básico. Lo que uno ve raro, quizás también el otro también. Y yo sé que para ellos yo soy raro. Pero, o sea, raro en el sentido visible, pero también yo estoy acá por dentro. Esta población es bien difícil de manejar. Y yo decía, te entiendo. Y una de las dos partes tenía que crear el click. Yo estaba intentándolo. Pero cuando esta población me lo hizo fácil, yo dije, bello. Y cuando digo jaro, lo digo en el sentido de perspectivas de vida. O sea, muy seguro, alto, sí, muy bajito, sí, muy gordo, sí. O sea, en fin.
Claro,
y fue maravilloso ese preciso momento. E incluso con niños actualmente es más llevadero mi vida que antes. En especial con Fragoso. Los nenes de Fragoso, los niños son tan chulos. Hicimos Fame en mayo.
¿Participaste?
Yo estuve participando, no estuve dentro de personajes principales, pero estuve ahí presente y estuve asomándome. O sea, eso fue un montaje
enorme.
Y había nenes, en especial nenas, como yo tenía una peluca larga, tipo ochentosa, de esta joquero, pantalla aquí en el medio. Me gusta tu pelo, se me acercaban para tocar el pelo y yo como que un... Y de repente no, Will, déjelo quieto. Y Linné Fragoso entra, déjelo quieto, que él tiene que entrar en escena para acomodar esta silla, esta, la otra, ta, ta, ta. Pero hay un bonding lindo. O sea, hay un bonding.
¿Te gustaría trabajar en el futuro con niños? Debido a ese bonding, ¿verdad?
Población que yo me quisiera enfocar es niños adolescentes.
¿Y por qué adolescentes?
Es una etapa muy crucial. Es una etapa muy difícil.
¿Para ti lo fue?
Y desde la experiencia yo sé, como yo digo, y esto... Yo lo menciono mucho con Osana. Un adulto disfuncional es un niño o un adolescente que no supo manejar sus emociones.
Mm-hmm.
Y es bien difícil de... Cuando llegamos a la adultez, después de cierta edad, yo digo que nos creemos que no la sabemos todas.
Sí.
Y no necesitamos ayuda, somos invencibles, somos intocables. Pero realmente no.
No es verdad. Tan pronto nos llega una situación de difícil en la vida, de trauma o lo que sea, se despiertan entonces los traumas anteriores y las inseguridades anteriores. Pero te pregunto por lo de la adolescencia, porque al principio cuando te pregunté lo del arte, hablaste de las inseguridades, hablaste en algún momento de lo de la adolescencia. Entonces, por eso es una etapa entonces que valoras y que quieres trabajar en
sí, porque es la etapa uno que... Tú te das cuenta que ya las cartas de Pokémon y los tazos te dejan de gustar. Y entonces, pues, quieres conocer el mundo, quieres socializar, quieres janguear. O sea, como adolescente que yo era en ese tiempo. Te quieres enamorar, la compañera tuya la quieres enamorar y estás en este plan de conquista y todo eso. Pero también es la parte donde conoces un mundo más real, que a veces es muy positivo, como a veces puede ser demasiado de cruel. Y en una, en, como sociedad.
Eso te iba a decir, en una sociedad que consideras a este punto, que mucha gente se queja de que estamos demasiado inclusivos. ¿Cómo tú consideras esta sociedad? Tú viniendo de la comunidad de talla baja, que has padecido todo lo que has padecido en términos de discrimen o lo que sea, o de esos comentarios que te han hecho, que has contado aquí. ¿Cómo tú consideras que la sociedad ante esta circunstancia realmente es inclusiva ahora mismo? ¿O lo fue cuando tú fuiste adolescente?
Esa pregunta está bien interesante, porque yo digo que hay una línea muy finita entre la inclusión y otra cosa, la inclusión forzada, ¿verdad? Al extremo. Y yo creo que más allá de una inclusión debería haber una equidad. Dos cosas muy diferentes.
De acuerdo.
¿Verdad? Porque, como yo digo, y yo me acuerdo que yo siempre toco en tema, yo puedo ser una persona, bajo los estándares del enanismo, es un impedimento, socialmente hablando, médicamente hablando. Y yo puedo ser una persona busca pleito, problemática. Y estar ahí, punching, ahí como que, hasta que llegue un punto de que Luis te voy a entrar, o sea, voy a reaccionar y te voy a caer encima y de repente, ¡ey! Estás tocando a una persona con impedimento, te puedo meter presa. ¿Tú me entiendes hasta qué punto?
Te entiendo perfectamente,
Y conozco seres humanos que van por la, por la vida dentro de sus espacios y sus ventajas / desventajas o viceversa, donde se aprovechan. Yo digo que dentro de todo, inclusión puede ser que a lo mejor tú y yo llevamos una hora hablando en este podcast y no tocamos el tema del enanismo porque a lo mejor no es necesario tocarlo. Porque es visible. Mira qué chévere, dos personas hablando. Y estamos hablando de la obra, estamos hablando de Fragoso, estamos hablando de actuación, estamos hablando de esto y lo otro. Como a lo mejor podríamos haber tocado el tema del enanismo, pero también tocamos el tema de la diversidad, del espectro autismo. Tuvimos una conversación por completo. Y no se vio forzada. En los tiempos míos de antes, era más riguroso y había respeto. En los tiempos hoy en día, con el tema de las redes sociales y la libertad de expresión.
O sea que lo sientes más una sociedad más irrespetuosa ahora desde el punto de vista de las redes sociales.
Sí. Sí,
hay muchos haters.
Yo digo que hay gente que están bien aburrida en su casa y dice, ay, yo tengo ganas de hacer una cuenta falsa y voy a empezar a insultar a Luis por redes sociales sin ningún motivo.
Pero déjame decirte, no es lo mismo tú recibir un comentario ahora, Luis, con las herramientas que has ido adquiriendo con el tiempo, ¿verdad? Que en la adolescencia, como tú bien habías dicho, y sé de qué se trata, pues mi hijo es adolescente, tiene 17 años. Y digo, Dios mío, la sociedad que le tocó vivir, ¿verdad?
Y ahí vas entendiendo por qué mi enfoque en esa población.
Sí, por eso es que te pregunté.
Porque es bien difícil lo que está pasando hoy en día como sociedad. ¿Viste la serie Adolescente?
Sí, la vi.
Hasta los emoticones tienen significado.
Todo hoy tiene en día significado como y el sociedad, valor y no, que le dan a
y no podemos esquipearlo.
Exactamente.
O sea, más allá de la historia profunda que hay y fuerte, también hay una historia detrás de todo esto.
Porque los códigos de conversación en la adolescencia y en estos tiempos son diferentes, que es lo que trata de decir esta serie, ¿verdad? Y muchos desconocemos esos códigos de comunicación, pero no es meramente que sean diferentes, porque yo como padre puedo enterarme de cómo es que se le dice a esto y qué quiere decir. Es cómo funcionan en la psiquis de esos adolescentes.
Exacto. ¿Cómo ese like es una aprobación de lo que está puesto en ese post? Vamos a hablar, yo a mis 34 años, o le gustabas o no le gustabas a la persona, pero hoy en día aprendimos de algo que se llama ghosting, que gaslighting, benching, o sea, love bombing, y aparecen estos cuatro sujetos que de la nada cambian por completo lo que es hasta crear relaciones hoy en día de parejas, de vínculos. O sea, antes era o te gusto o no te gusto.
Exactamente.
Se acabó Game Over sin mucha preocupación, pero hoy en día es como que ay, me voy a desaparecer un tiempo, pero de repente voy a aparecer. O sea, hay unas issues tan grande de responsabilidades afectivas que lo queremos todo como que resumir con nuevos términos para justificar.
Sí.
O sea, y yo a veces digo, no voy a decir la palabra, yo digo, O sea, no, tú no tienes problemas de responsabilidad afectiva, tú simplemente eres. O sea, punto. O sea,
es un tema que te interesa mucho trabajar como psicólogo, la responsabilidad afectiva.
Claro, te voy a decir más. Mi primer ghosting fue en el 2023. O sea, yo perdí, voy a usar el término, la virginidad en el 2023 del ghosting, porque yo no sabía que eso existía hasta que me lo hicieron yo conociendo a alguien.
Se desapareció.
Sí.
Y es bien doloroso.
Y después, tiempo después, apareció. Y te lo digo ahora mismo con escalofrío todavía acordándome de eso.
Es para nosotros los adultos y eso, y es doloroso. Imagínate un adolescente con la población que tú quieres trabajar.
Por eso te estoy diciendo, y mira, ese uno en el espejo y decir, ¿pero qué pasó? Uh-huh. Que yo hice mal, porque se desapareció. Uh-huh. Y para colmo era una persona de estatura promedio. So, ya tú sabes que mi mente, lo que estábamos hablando, no me llevó al hombre inseguro. Me llevó esa situación al niño inseguro. Y yo me fui en todos los panoramas, en todas las memorias. Y yo decía, no manejo la presión, no puedo manejarla. Se fue. La sociedad pudo más que ella. Te rechazó por lo mismo que te rechazan todos los demás, Luis. Hasta que, y esto yo lo estoy contando ahora mismo aquí por primera vez, porque no es un tema que ni siquiera mi madre sabe. O sea, en tiempo actual. Cuando vea este podcast, se va a enterar. Y cuando de repente yo entro en profundidad con estos temas, y yo lo menciono mucho en las clases de psicología con mis compañeros, digo, esto no estaba. Existían con otros términos, pero esto no estaba.
Nah.
Porque ahora es una moda.
Ah, sí, la persona que se desaparecía, ¿verdad? Se desaparece de la vida de uno,
pero
ahora ya. Que hay tanto medio de cómo tú comunicarte, el desaparecerte cobra más importancia, sí. Porque es como que nada, mano, ni un texto ni nada.
Sí.
O sea, es como que,
y entonces también esta cuestión de que te está yendo bien en unos proyectos de vida y de repente aparece alguien que te tiene un comentario en hate. ¿Pero por qué?
Sí.
¿De dónde nace? ¿Por qué nace este hate? ¿Por qué nace esta situación de que ahora somos expertos en todos los temas?
Sí, ¿verdad que sí?
Lo sabemos todo. Uh-huh. ¿Quién le dijo a fulano que es actor? ¿Quién le dijo a esto que es lo otro? ¿Quién le dijo que es comediante? ¿Quién le dijo que es entrenador? ¿Quién le dijo a otro que sí, lo otro? Y tú te quedas como que, o sea, también a veces uno dice, no quisiera tener redes sociales, pero lamentablemente en tiempo actual, y tú lo sabes, de las redes sociales que el arte está tratando de mantenerse bastante a flote para que entonces podamos ir a teatro y a otra área.
Esto es un tema terrible en el sentido de que, y es bueno que lo traigas, lo he conversado desde otras perspectivas con algunos de los compañeros, y es que el asunto de las redes sociales crea, o sea, es una promoción personal de tu arte, es una promoción personal, y hay productores que verifican si tú tienes redes sociales, que tiquití, que te queda. Y bueno o malo han tomado importancia las redes sociales. Bueno, en el sentido de que hay muchos talentos que se ven por primera vez en las redes sociales, y qué lindo que haya una oportunidad de donde, ¿verdad? Un medio donde puedan expresar sus talentos. Uh-huh. Malo por otras 20 razones, ¿verdad? Como
que no siempre que tú tengas 100,000 seguidores te hace ser experto de
gracias. Te hace ser talentoso, que es importante pasar por un proceso de educarse, como tú lo has hecho, que te admiro muchísimo por eso, y espero que lo continúes haciendo, porque verdaderamente es admirable. Realmente es admirable todo lo que has hecho, Luis, en el fisiculturismo. También hiciste stand-up comedy. Creo que tienes planes de continuar, ¿no?
Viene otro proyecto.
O sea, de crear por esa línea.
Mi primer stand-up comedy fue del enanismo, desde una perspectiva cómica de la comedia. Yo creo que fue la primera línea donde yo aprendí a vacilarme la condición, ¿verdad? Con un respeto.
¿Fue sanador?
¿Ah?
¿Fue sanador?
Sí, sí. O sea, yo creo que... Y algo que me dijo la hija de una compañera que está en Producciones Girasol. Digo, mira, conocí a Luis. Esa es una persona que it doesn't take any, lo dijo en inglés, any BS.
Mm-hmm.
Y ella se echó a reír. Y yo le dije, tú sabes que tu hija me hizo el día. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Que yo estoy en un plan en mi vida donde no tienes break por donde fastidiarme, uh-huh, ¿verdad? Por el momento, claro está. Hay días que puede pasar. Y ese show fue así.
Qué bueno.
Desde esa perspectiva, mi próximo show va a ser del amor. Voy a tocar el tema del amor.
Sí.
Y vamos a hablar desde un aspecto psicológico cómico. Y vamos a hablar del amor, del love bombing, del ghosting, de amores inalcanzables. O sea,
Que es un tema que te ha tocado en estos años, como tú vas bien.
Lamentablemente.
Va a llegar el amor, va a llegar, va a llegar. Mira, hay alguien que te quiere hacer una preguntita.
Vamos ya.
Que no soy yo.
¿Quién me quiere hacer una pregunta?
Ya verás. Vamos a ver si sale por ahí. Mira, en lo que sale la pregunta, te cuento.
Estoy ya asustado.
¿Estás asustado?
Sí, como que ¿quién me quiere hacer una pregunta?
Mira, te cuento que te tengo una velita que te la voy a entregar ya mismo, que es gracias a Carlos Muñoz de Prendela. No sé si lo conoces, Carlos Muñoz, que es estilista también. Y, bueno, pues es parte de nuestros auspiciadores aquí en Puro Amor al Arte, que yo siempre pues agradecida de Abigail Vargas y Pre-Love, de Carlos Muñoz y por supuesto pues de GW5 aquí, que está ella, ya está mi casita, pero ya como que tuya también, porque te he encontrado aquí varias veces.
Ya he tenido la dicha y ahora tengo esto ya está en mi bucket list. Drusila, Penthouse, y ahora que ya yo estoy, olvídate, ya yo soy.
Mira, en lo que apareció.
Por aquí para saludar a mi hermano Luis Galán y hacerle esta pregunta, que me dieron el honor de hacerle una pregunta a Luis Galán. Hermano, ¿cuál es el mayor impacto que ha tenido en tu vida el hacer arte? Porque tú te dedicas a la salud emocional, te dedicas a la salud física con tu entrenamiento y todo lo que tú logras. Pero ahora en esta faceta artística, ¿cuál es el mayor impacto que ha tenido el arte en tu vida? Un abrazo. Esperemos vernos pronto, hermano. Un beso, Yamaris.
Otro para ti, Luis Ponce.
Mi querido Ponce. Mi querido compañero de... ¿verdad? De mucho tiempo en Guapa, un ser súper brillante. O sea, yo creo que él es otra cosa. Y verlo...
He escuchado siempre hablar muy bien de Luis. No, tiene muy buena relación,
Luis,
¿verdad?
Luis es otra cosa. O sea, sí, wow. Qué bueno verlo, ¿verdad? Porque es como que te entra esta nostalgia de que extraño mi... Oye, lo digo aquí abiertamente, yo extraño mi crew. O sea, extraño mi crew. O sea,
¿hace cuánto...?
Ahora es más, eso fue recién. La transición fue
el
bastante.
Cambio. Pero estás, te he visto en el Comité de la Risa.
Uh-huh.
¿Estás allí fijo? ¿Estás como invitado?
Por el momento estoy bastante fijo. Estoy fijo con un crew bastante conocido ya en mi vida también, porque yo empecé con ellos.
Sí, exacto. Vienen de allá, de Guapa.
Sí, seguimos. Es una transición cómica, ¿verdad? Contesto ahora esa...
Sí, sí, vamos a contestar la pregunta.
Vamos a la pregunta. Yo creo que el arte en mi vida, a no tomar, como te estaba mencionando bien al principio, nada personal, y tomarlo todo desde un plano más sanador, un sano de encontrarme, un sano, ¿verdad? Un plano más donde puedo, o sea, conocerme a mí, pero también conocer a los demás.
¿Cómo ha funcionado con las seguridades o inseguridades en ti el arte?
Las seguridades han estado bastante, o sea, de las inseguridades pasamos a la seguridad. Y me agrada una muy bonita seguridad. ¿Por qué? Porque siento que ya conecto con otros seres humanos, seres maravillosos. Ejemplo, Ponce, donde hay un plano de dos seres humanos que se conocen. Como ahora mismo aquí contigo, dos seres humanos que se conocen y no está esta perspectiva de porque ella me quiere entrevistar, que ella quiere saber que si esto, que si lo otro. Estos mecanismos de defensa que a veces, como yo digo, el verdadero impedimento o la verdadera pared o la verdadera limitación no necesariamente están físicas, están acá. Y por eso yo enfatizo mucho en cuestión de la mente. Y se han roto, ¿verdad? Se han roto.
Bien, y eso que dices, bien poderoso, Luis.
Y también yo saber que me he topado con personas que cuentan sus anécdotas. Mira, gracias a ustedes, yo pasé la pandemia, pude manejarla, porque sin ustedes no lo hubiera manejado. Perdí un familiar que era fanático de ustedes y desde ahí no he dejado de verlo. O sea, que me he topado con ese tipo de casos.
Es funcionar como medicina para otros, ¿verdad? Un poco, por decirlo de alguna manera, es bien, bien gratificante.
Y vas rompiendo con tus complejos personales. A mis 34 años, y es como yo le digo a la gente, la parte más difícil es darme cuenta que nunca el enanismo fue un problema en mi vida. Y al yo darme cuenta de eso, caigo en una posición vulnerable de yo decir, ¿qué puedo justificar ahora para yo decir, pues mira, me pasó esto o tengo un rechazo? Ah, no, ahora vamos desde la parte más interna en mi vida. Ya no hay una parte física. Uh-huh. Okay, pues tengo a lo mejor una personalidad demasiado arrogante, o soy muy serio, soy muy esto. O sea, entonces tú te vas moldeando sin perder tu esencia. Para no estar, como yo te estaba mencionando, antes del 2018 con... esto tiene que arder.
Sí.
Esto es una guerra. A lo Peter, winter is coming. Vamos a la batalla. ¿Me entiendes? O sea, y es eso.
Pero qué lindo, porque mencionaste que no es solamente las barreras que la sociedad le impone a uno. Yo puedo mencionar un montón como mujer, por ejemplo. Uh-huh. ¿Verdad? O como latina, si voy a Estados Unidos. O sea, se pueden dar 20 ejemplos, pero las que uno mismo se impone. Claro. Y que tú puedas encontrarte en ese espejo y que de alguna manera los personajes puedan ayudarte a filtrar y a encontrarte contigo mismo, a ti, a mí y a todos los que pasan por la experiencia del arte, porque la verdad que eso es lo maravilloso del arte, pues es maravilloso. Y me alegro mucho que para ti...
Gracias a Dios he tenido un buen... seres bien maravillosos, entre ellos, y menciono a Ponce, que han sido maestros de vida. Porque créeme, Ponce es un maestro de vida. Personas como Norwil, Alfonsina, José Rivas, que es el esposo de Norwil, el mismo Sunshine Logroño. Yo lo digo abiertamente, sin Sunshine Logroño no existe Galán. Eso no va a cambiar. Un Danilo, un Francis. Y la parte linda de... nos podemos volver a encontrar desde otro plano. Y como yo nunca tuve conflicto con ninguna de estas gente, gracias a Dios, ¿verdad? Nos llevamos bien. Y yo espero que el universo, así como me hizo volverme a encontrar con una Wanda, un Daniel, un Alejandro, un Francis, etcétera, pase quizás lo mismo acá, ¿verdad?
Seguro, sí.
Porque créeme, y te lo digo en secreto confesión, lo digo aquí abiertamente, ese cambio fue un luto en mi vida.
De verdad. Fue fuerte. Te tocó.
Aunque dijera que no. ¿Por qué? Porque no fue una decisión fácil.
Tú renunciaste.
No, es que no. Nos fuimos fin de temporada. Whatever that means.
¿De qué nombre? Porque ya yo lo como el, pasó del
remix. El remix.
Ajá.
Pero también yo tengo que terminar mis estudios. Mis estudios caen en días de grabación.
Oh.
Y ya la universidad está en un plano donde no va a seguir haciendo excepciones.
Sí, no, porque ya tú estás, ya estás acabando.
Pero a la misma vez cae esta idea de, me encuentro esa misma semana con Danilo. Por accidente, un encuentro casual. Me dice, vente conmigo. Las puertas no se... Tú sabes, en un mundo artístico, las puertas que se abran 5 de mayo, terminamos esa misma semana, que se abre otra puerta.
Increíble.
Es bien difícil tú decir no.
Uh-huh, uh-huh.
Lo analicé, lo pensé, hablé con seres muy cercanos a mí, seres muy importantes, y la última persona por teléfono me cogió en llanto, ella sabe quién es. Y yo dije, mano, me cuesta tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, me gusta el arte, me gusta estar en esto. O sea, esto no es por sueldo, no es. No importa en el lugar, uh-huh, que esté, por sueldo no es.
Uh-huh.
Y me cuesta, pero también me cuesta dejar un Ponce, una Marian.
Lo que comenzaste lo que, allí.
Con los que comencé, un Fernan. Un Jay Cerati, una Ana Mari, una Maureen Chiclana, un Kiko Blay cuando estuvo con nosotros, una Natacha, un elenco donde eran son mi familia.
Ese espacio.
Ese espacio. También está este miedo también de que estoy entrando en un espacio nuevo, que son gente conocida, pero es nuevo. Estás en la posición de nuevo de que, ay, yo soy el nuevo del grupo. Uh-huh. Ya aquí ya yo estaba en esta posición donde no soy tan nuevo ya. O sea, ya yo estaba ya, yo era básicamente
con
todos los cambios que estaban pasando, ya yo era, bajo los estándares, el tercero más viejo que había. El primero es Marian Pavón, Fernán Sau, y ya yo estaba en la línea del tercer lugar por gente que se quedaban, se iban, ¿verdad? Por circunstancias que pasaban. Y fue una decisión bien.
Me tocó. No lo dudo.
Porque también estaba esta línea de, ¿qué pensaría, y no voy a entrar en detalle, qué pensaría el jefe?
Sí, te entiendo.
Si él sabe. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, sin el jefe no estuviera Galán. Y yo sé que el jefe...
Pero han llegado a hablar y han...
Ajá, se habló, pero pues...
Sí, sí.
No, no, no hay que decir mucho. Sí, tú sabes, sí, sí. Tú sabes cómo es esto. Y no, y yo estoy en mi mente, no quiero que piense que un traidor más en mi colección.
Sí, sí,
que él
sí.
entienda que es alguien que está tratando de mantenerse en existencia en este mundo de la televisión. Tú sabes que el público es fácil de olvidar. El público te ve hoy y mañana.
Sí.
Bueno,
sí, sí,
empezaron sí, a salir sí. personas con enanismo en otros canales en el tiempo que yo estuve en Guapa. Y gente empezaban que yo estaba trabajando en el 2 y también estaban trabajando en el 11. Y yo, no, estoy en Guapa. Ay, es que se parecen tanto. Y yo por dentro, en nada. Ahora, o sea, es bien...
Pues, tienes aquí un espacio, si quieres, de agradecerle a quien tú quieras por esa oportunidad que valoras tanto, que te has puesto vulnerable y que te agradezco, ¿verdad? La confianza. Ese espacio donde Carla te llevó aquella primera vez, hiciste de Ayuso, lo que significó y cuán agradecido estás por eso.
Sí, yo digo que si yo no hubiera caído ahí, yo no sé dónde yo estaría. Y lo digo abiertamente, desde un plano de salud mental, lo digo abiertamente. Me transformó. A veces yo me pongo a pensar en eso y yo digo, what if... Si hubiera dicho que no.
Exacto. Si no hubieras entrado al Remix y no estuvieras en la actuación, ¿hacia dónde se te hubieras encaminado?
¿Qué sería Luis?
¿Hubiera estudiado psicología igual?
Seguiría siendo el Luis, y esto te lo cuento bien personal, que cuando iba al mall, mamá y papá son personas de estatura promedio, se escondía en el medio para que papá y mamá fueran sus paredes y nadie más lo viera y lo señalara. ¿Seguiría siendo esa persona? Porque tiempo después, cuando empecé a salir la televisión, yo caminaba por ahí, pecho en alto. Sí, había gente que se burlaba, pero ya no está ese miedo de exponerme. Porque hay una línea quizás de gente que me identifica o quizás gente que yo lo ve y yo como que, ay, esto es el clásico sketch de comedia, ¿qué va a pasar? El estilo otro. Pues sabes que ya yo tengo todos los combas que te puedo vacilar. Sí, soy pequeño. Sí, compro en Children's Place. Sí, mis tiendas son de o sea, no, mencionando nombres de kids por ahí para abajo, para no dar marketing. Pero me sale todo más económico. Y con todo y eso, así me levanto a las jevas tuyas. ¡Ah! O sea, y es un plot twist que puede suceder tan y tan chévere que yo digo, what if si yo no hubiera dicho sí? Si yo no,
¿y eso se queda ahí
si yo no fuera,
o qué?
Si yo no fuera Galán.
Sobre todo esas seguridades, ese sentido del humor, eso que hablas de que tu personalidad ha cambiado y demás, ¿cómo hubiera sido? Solo Dios sabe.
Exacto.
Entonces, estás en Osana.
Yes.
Estás en Osana y sus emociones. Habla un poquito de la obra, cuándo estrenan, quiénes están involucrados, qué personaje haces. Todas las anteriores.
Estamos
cuéntame.
El 30 de agosto, Centro Bellas Artes Santurce, Sala Gene Márquez. Estoy estrenando esa sala. Yo he tenido chance de otra sala y esta es la primera vez que estoy en, con la bendición de Papito Dios en esa sala.
Estás estrenando en la Gene Márquez.
Estoy estrenando en la Sala Gene Márquez y con el nuevo cambio que hicieron. O sea, cambiaron todo.
O sea, que vas a estrenar las butacas.
O sea, voy a estrenar las butacas. O sea, yo estoy ahí como que olvídate. Yo hago el personaje de Motín. Motín es una asistente de A de Emociones que lo hace Wanda San Miguel. Wanda San Miguel es la autora del libro original Osana y sus emociones. Él es este personaje que le gusta ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Yo me relaciono mucho con el personaje, pero a veces él no sabe cómo hacerlo y puede perder el control de sus mismas emociones dentro del como personaje. Y todavía él está en esta línea donde se relaciona mucho conmigo. Él es este personaje todo heroico, pero tiene sus momentos vulnerables.
Okay.
Y dentro de la pieza se ve con Osana.
¡Qué chévere!
Tengo la dicha de estar con Alfonsina Molinari por segunda ocasión, ¿verdad? Es más, tercera ocasión, porque realmente gracias a ella y a Producciones Girasol fue que yo pude hacer mi primer show de Soy Luis.
¡Ay, qué
mi
bien!
Mi primer stand-up comedy.
¡Qué bien!
Y tengo la dicha de tener el privilegio de estar en el debut de Elena y Olivia Castro Molinari.
¡Ay, tan hermosa! Las nenas de Jorge y Alfonsina.
Esas niñas son
brillantes.
Son geniales. Y yo digo que no sé si hay una mezcla de privilegio con presión. Porque eso está en el ADN. Eso está en el ADN por completo. Por donde quiera que tú lo vayas a ver, está.
Es como que diantre, estas nenas son talentosas, me están presionando.
O sea, hay una presión existencial. Y está escrita y dirigida por Víctor González, que él ha estado en muchas producciones que he hecho hasta la fecha y ha estado ahí, 30 de agosto. Trata de una niña que no sabe manejar sus emociones, manejó sus emociones a través del grito. Y el propósito de la obra es llevar el mensaje de cómo canalizar las emociones desde las herramientas más adecuadas, buscando ayuda, buscando grupo de apoyo, grupo, y validándolas, ¿verdad? Porque a veces no validamos las emociones, en especial en la población de niños, jóvenes, como bien estamos mencionando. Eso es el propósito de esta obra.
Qué bien.
¿Verdad?
Qué
y también bien. Está nuestra protagonista, Andrea Toro.
Uh-huh.
Ella viene de la escuela del teatro. Ha estado en
Durísima.
Ella es excelente actriz, está en. Y salió en la película de Otra Boda en Castañosa. Es un, esa mujer es, olvídate. O sea, yo cuando empecé a ver información de ella, estaba como que. Y lo irónico de este caso es que Andrea, fuera del personaje, es la que controla las emociones de este grupo de trabajo, de lo que te hemos mencionado. Porque realmente nadie aquí sabe manejar sus emociones, aparte de Alfonsina Molinari. Pero lo que Wanda San Miguel y su servidor aquí presente, estamos colgados en manejar nuestras emociones. So, Andrea es como que todo amor, todo paz. Como que,
mira, estamos de paz.
Es como que, y es como que yo digo en mi mente, ¿tú estás segura que tú quieres ser Osana? Podemos intercambiar personajes, no tengo ningún problema. Y es una pieza bien bonita.
Qué
es una
chévere.
Pieza, es una pieza para toda la familia.
¿Es para toda la familia? ¿Hay funciones de estudiantes o es solo para público general
la con del su 30 familia? Es para público general.
Incluyendo niños.
Incluyendo niños. Estamos en proceso. Se nos va a dar eso con el favor de papito Dios, ¿verdad? Que vayamos para trabajarlo a nivel funciones escolares, vayamos a escuela.
Claro que sí.
Ahora,
claro
porque sí. Yo creo que ahora el currículum de escuela está exigiendo que hablemos de las emociones.
Sí, es parte bueno.
Ha habido un cambio por completo. Yo espero uh-huh. que de igual manera se mantenga o se añada de nuevo el arte, uh-huh. ¿verdad? Porque tenemos que añadirlo de igual manera. Los niños tienen derecho y una manera de manejar las emociones es el arte. Como siempre enfatizo. So, sí, o sea, yo creo que Osana y sus emociones va a ser el principio de muchas cosas grandes.
Boletitos ahí en Tiquetera, ¿verdad?
Tiquetera o prtickets.com. Ya la obra no le queda nada de venta. Andrea Toro, Wanda San Miguel, Alfonsina Molinari, Elena y Olivia y su servidor aquí presente.
Ahí está.
Luis Galán. Vamos a estar allá en Osana y sus emociones.
El 30, ya mismo, ya.
Ya estamos.
Ya.
Hay baile.
¿Bailas?
Este fisiculturista baila.
¿Bailas?
No es como la canción de Menudo y yo no bailo, soy tan bajito que no me atrevo a bailar, ¿verdad? Anuncio no pagado, yo bailo.
Ahora es que te vas a dar cuenta si estiraste lo suficiente antes del zarpeza.
Ver un fisiculturista bailando es espantoso, te lo puedo decir yo, porque es como que tú lo ves, me ves bien trinco, como que ¡eh! Hay música, ¿verdad? Está la coreografía es de Héctor Beltrán. De igual manera está la Escuela de Fragoso involucrado. Tenemos a los nenes también ahí.
¡Qué chévere!
La Escuela de Fragoso.
Víctor González es quien adaptó la pieza y quien la dirige, ¿no?
Y que la está dirigiendo. Y actualmente la música está hecha por original Chenan Martínez.
El gran Chenan, yo lo amo.
El gran Chenan, el papá de los pollitos, que hizo un milagro con las voces de Wanda San Miguel y la mía. Alfonsina sabe cantar. Esa mujer, ¿qué no sabe hacer Alfonsina? O sea, fue a Superchef a cocinar también y aprendió a cocinar.
Y actualmente
ver a Alfonsina bailar.
Ok, tengo que ir nada más que para eso.
No, tienes que ir. Yo digo que si la obra se basara en el opening donde está, no voy a dar mucho spoiler, pero hay un opening especial que le involucra a ella y el baile y la escena de Elena y Olivia, ya valió la pena
el boleto,
¿me entiendes? O sea, y es bien cómico porque Alfonsina, tú sabes que es bien perfeccionista en lo que hace.
Sí,
¿sabes?
Sí,
lo que
sí,
le coge
sí,
el truco, sí. Tú la ves frustrada y yo por dentro, wow, ella se frustra por algo. Nunca me imaginé ver este momento. Pero ya a los dos minutos estaba cogiendo los pasos e incluso a los dos minutos ya me decía, te equivocaste de paso. Y sí, en verdad me equivoqué de pasos.
O sea, no todos los errores.
O sea, Alfonsina es otra cosa en el buen sentido de la palabra.
Ay, Dios mío, pero qué chévere que te lo estés disfrutando, que estés gozando. Ya lo saben, Osana y sus emociones. Oye, a ti te deseo todo lo bueno, de verdad. Me estaba deseosa de conocerte un poquito más porque no me he encontrado por ahí. Me parece un hombre súper inteligente, brillante. Me encanta todo lo que haces, diverso, así que te deseo lo mejor. Vas a seguir en el fisiculturismo y sigue
estamos trabajando en eso. Actualmente pues estamos en un proceso de preparación pues para una tarima. Vamos okay. por ahí, estoy con mis comidas, estoy con mi dieta, es espantoso. Más estoy bregando con la práctica, más estoy bregando con Osana y todo lo que conlleva. Yo entré con mi coach a las casi 5 de la mañana y yo le dije, Quiero que sepas que tengo el estrés de la vida. Es espantoso como me estoy sintiendo ahora mismo, porque yo estaba explotadísimo. Yo le dije, yo llegué por cumplirte. Yo no quería llegar. Y me dijo, te agradezco que llegaras por cumplir. O sea, volvemos. Disciplina. El querer cumplir.
Eso es lo que es.
Y el fisiculturismo me salvó la vida como el arte me la salvó. ¿Verdad?
En otra etapa te la salvó.
En otra etapa me la salvó y he sacado el provecho de todo esto.
Qué maravilla, lo que viene. Te deseo lo mejor, que puedas lograr tus sueños de hacer otros tipos de personajes.
Vamos a eso.
Oye, a ver si nos toca.
Ay, Dios mío, alaba lo que se nos dé.
Que el año que viene, porque veo que ya estás bien ajorado, puedas hacer tu stand-up y seguir para adelante tu carrera. ¿El Comité de la Risa sale?
Vamos a estar ahora este próximo 25 de agosto. Estamos una vez al mes, todos los lunes. Y actualmente, pues gracias a Dios, me están dando espacio en la bóveda de Tele11.
¡Ay, mira qué chévere!
Me añadieron un personaje que es fisiculturista. O sea, esa parte es como que para mí es nueva. No, mentira. Y son nuevos escenarios, algo completamente diferente, ¿verdad?
Oye, que le da, perdóname, que le das bien duro, que te vi en un video y yo, ¿qué? Mira.
Intentamos. Yo digo, la belleza cuesta, ¿me entiendes? O sea, la belleza cuesta. Pero estamos gozando esta etapa. Yo creo que
chévere.
Son nuevos matices que me hacen falta.
Qué bueno.
Es lo más que puedo decir.
Qué bueno, pues me alegro mucho por ti. Mucho éxito en todo lo que te emprendas por ahí para abajo. Éxito en tus estudios y para adelante. Mucho. Luis Galán Pajato. Amén. Mira, un placer conocerte.
El placer es mío, gracias por
encantador.
Tener, gracias.
Ya lo saben, ahí está, para que vayan a verlo en la obra de teatro. Gracias aquí a GW5, a Prendela, a Abigail Vargas y a Preloved. Y mira, hasta aquí llegó este capítulo. Yo me quedo aquí tomándome, mira, un buchicito de agua.
Con Luis. Salucita.
Si, tengo otra cosita ahí si quiere que le
¡Ey! Tengo ensayo, no puedo. Me matan allá.
Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima.